Bacalà. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Maldini Blues, en directo
qué
en la
noche de radio hoy, ¿eh?
En directo en la radio, tarde noche de radio fantástica. Como siempre que hay Champions, como siempre que hay deporte, disfrutamos mucho haciendo tiempo de juego y el partidazo, y disfrutamos mucho con los oyentes, ¿eh?
Que hombre, por supuesto, tanto que son lo
escribiendo,
lo que más
participando, viéndonos ahora en directo a través de Facebook Live.
Sabes que mucha gente me habla de esta sección, ¿eh? De ¿sí? verdad, ¿eh? Oye, te escucho siempre la sección. Mucha gente la escucha en podcast y tal,
sí,
de verdad, ¿eh?
Sí, sí, muchísima gente, ¿eh? Con muchísima. Podcast. Y a mí lo que más me sorprende es la cantidad de gente desde otras partes de otros usos horarios muy distintos.
Es
o sea,
tremendo, sí.
Gente que se levanta con nosotros desde el este, o sea, desde China, Japón, etcétera, etcétera. A gente que está haciendo ahora mismo deporte o comiendo en Argentina, en México, lo que sea, o en Nueva York. O sea, que
es la magia de llegar
directo,
a todos lados.
En directo.
En directo. ¿Habrá alguien en México, yo que sé, en Acapulco?
Totalmente. Ahora, bueno, pues para todos ellos vamos a hablar del mítico Kini.
Sí,
la semana pasada perdíamos a Kini.
Lo prometimos, por cierto, hicimos en Fiebre Maldini un programa especial.
Lo recomendamos. ¿Está disponible?
Disponible, yo creo que sí, está disponible, claro. En el que se ha abonado, en lo que es el On Demand, le llamamos, en el antiguo Jombi, lo tiene. Y luego hay muchas, durante la semana
luego,
que viene la programación.
Cosas en Twitter he visto que
hacemos cosas, pero el programa completo estuvo Joaquín con nosotros,
Joaquín Alonso,
el del Sporting de toda la vida.
Estaba súper afectado, era de los más afectados.
Bueno, prácticamente se rompe a llorar en el programa, rompe a llorar. Y bueno, prometimos que hablaríamos de cuatro partidos míticos. Claro, ¿quién ha tenido tantos partidos míticos? Me alegro que esté aquí Pedro Martín.
Mira, ahora que sacas lo de Joaquín, me gustaría mucho que Joaquín ocupara el sitio de Kini en el Sporting.
Pues muy probablemente.
Es que él no quiere, porque está otras cosas, pero que tiene el señorío, la presencia, la historia, el saber estar de...
Pasaría del máximo goleador del Sporting, que es Kini, al máximo el jugador que más partidos
ha jugado.
Es el seleccionador de fútbol playa.
Sí, por eso. Es que vive muy bien y está muy contento y lógico, cada uno elige su modo de vida, pero que es un crack. A ver, pues vamos con los cuatro partidos míticos de Kini.
Mítico. Tiene muchos, pero quiero recordar cuatro, habría muchos más. Pero, por ejemplo, seguramente el partido más importante, no importante porque él ha jugado dos mundiales, estamos hablando de un partido que no es de un mundial, es clasificación para la Eurocopa del 76, pero él era muy jovencito y marca dos goles. Es el único partido en el que Kini marca dos goles con la selección española. Es un Escocia-España en Glasgow. El partido acaba empate a dos. Yo he podido ver un amplio resumen del partido. El primero es un toque de Roberto Martínez y marca él, y luego un pase de Planas que marca el empate a dos. Y bueno, en España juega Iríbar, juega Capón, juega Miguel y Villar, por ejemplo, el que ha estado la presidente, el Roberto Martínez, Rexach también, y en Escocia era un equipo impresionante la selección escocesa, porque esa selección escocesa había jugado el Mundial del 74 y luego jugaría el Mundial del 78. En esa época era mejor que Inglaterra, Escocia. Bueno, está Billy Bremer, Joe Jordan, por ejemplo, Jimmy Johnston, Gordon McQueen, el central del Manchester United. Es un partido mítico, empate a dos, y es el único partido en el que Kini, que es verdad que con la selección no jugó tantísimos partidos.
Treinta y pocos,
o sea, no jugó jugador de 80 partidos. Pero solamente es el único en el que marca dos goles con la selección española.
Sporting,
evidentemente,
Barça.
Dos van a ser del Sporting y otro con el Barça. Del Sporting hay dos Sporting Barça consecutivos. Uno es la temporada 78-79 y la otra la 79-80. En los dos marca tres goles en cada uno.
Hat-trick en los dos.
El primero es en noviembre del 78, los tres goles, insisto, de Kini. El primero es un, también he visto el resumen, es un toque muy bonito a una picada de Morán, el de penalti el segundo, y luego con un toque con mucha clase el tercero. Esa temporada marcó 23 goles, aunque no fue pichichi esa temporada. El Sporting acabó segundo detrás del Real Madrid, estuvo a punto de ganar la Liga del Madrid, a 4 puntos nada más. Y bueno, en aquel equipo pues estaba pues su hermano Castro, por supuesto, Cundi, Maceda, estaba Recha, estaba Joaquín, por supuesto, Mesa, Ciriaco. Bueno, en realidad es el gran Sporting de los años 70.
Redondo, Ferrero, Kini, Morán.
Era Vicente Miera. Que, por cierto, me comentó Joaquín que tiene una gran relación con Vicente Miera y que siguen muy unidos.
Sí. Y luego del año siguiente.
El año siguiente, la siguiente temporada, es en septiembre del 79, primeros partidos de Liga. Otros tres goles de Kini, esta vez es 4-1 al Barça. O sea, por eso le ficharon.
Se me caen las lágrimas, Pedro. Sí.
Le metió seis goles en dos partidos
ganaba
seguidos.
Ganaba 3-1 un año y al año siguiente 4-1
es que
al Barça.
Ese año la Liga empezó el Sporting con 7 victorias seguidas. Después de haber sido subcampeón,
flipante.
7 victorias seguidas y parecía que iba a arrasar y luego...
Bajó bastante, sí.
Bajó,
de hecho, el Sporting acaba tercero con 39 puntos, pero a mucha distancia del Madrid de la Real, que es segunda. Pero el primero es un golazo que levanta la pelota con mucha clase y el segundo es un pase de Joaquín y él marca de cabeza. Y bueno, en aquel equipo estaba David, estaba Abel, estaba Doria. Cambia bastante aquel Sporting. Era Novoa el técnico, ya no estaba Vicente Miera. Y Pichichi, curiosamente, el Pichichi fue Kini. El año anterior, que acaba segundo del Sporting, no es Pichichi. Y este año, que acaba tercero, sí que es Pichichi, con 24 goles, con 23 Santillana y con 22 Kempes. Son dos partidos
míticos. Cinco veces fue Pichichi en primera, claro, y dos en segunda.
Claro, pero le marca tres goles al Barça un año, tres goles al Barça al otro, y dice, este le fichamos para que no nos meta tres goles.
Claro, sí,
y le ficharon a ese.
Contó Minguella el otro día que tardó 7 años el Barça en fichar a Kini. 7 años.
Le quería Cruyff en su momento fichar, cuando Cruyff era jugador, porque quería jugar con él, pero ya cuando pudo llegar al Barça ya no estaba Cruyff.
¿Y el último partido? A ver.
El último partido yo creo que es el gol más importante de la carrera de Kini, porque es el gol que le da al Barça una competición europea, que es la Recopa del 82. Es la final, mítica final, ante el Standard de Lieja en el Camp Nou, justo muy poquito antes del Mundial de España. El Barça gana 2-1. Recuerdo que había eliminado al Tottenham, creo que fue en cuartos de final, luego había jugado con el Beveren, y en esa final empiezan perdiendo con un gol de Van der Meersen. Era un gran equipo aquel Standard de Lieja, con Walter Mevs, con Eric Guérez, con Prodome, el con Ari Hahn, el portero Prudhomme, dirigidos por Raymond Goethals, que es un técnico legendario belga de los años 80, que además tiraba la defensa muy adelantada, hacía muy bien el fuera de juego. Y ese partido tácticamente es una maravilla, es un fútbol muy moderno en ese partido. Empieza marcando con un gol de Van der Meersen, lo recuerdo perfectamente, una jugada ensayada el Standard, y al final acaba remontando con un gol de Simonsen, y el 2-1, gol de Kini, un gol que no se ve en la transmisión porque se lo traga el realizador, es una falta que saca rápido el Barça, y marca Kini un gol que yo por lo menos nunca he podido verlo completo. Pero yo creo que ese gol que le da un título europeo al Barça, el 2-1 en el partido, es el gol seguramente más trascendental de la carrera de Kini, porque le da ese título,
¿no? Es curioso que ese partido que se juega en el Camp Nou no se llena.
Es verdad, sí.
No se llena porque el Barcelona viene de llevarse un batacazo en la Liga tremendo, perder una Liga que la tenía prácticamente ganada, más o menos como esta. En las últimas jornadas, creo que de las 6 últimas jornadas, no gana ningún partido y acaba ganando la Liga la Real Sociedad. Entonces, estaba la afición del Barça con bajonazo total, juega en la final de la Recopa en casa y no se llena el campo.
No se llena el campo,
de
¿no?
Todo lo que he visto en los últimos días, una de las cosas que más me sorprende es como el día que liberan a Kini, lo liberan por la noche, al día siguiente por la mañana hay entrenamiento del Barça en el Camp Nou, Kini va a entrenar, acaba el entrenamiento y un periodista le pregunta en la banda a Kini si está para jugar el domingo, que era Madrid-Barça en el Bernabéu. Dice Kini, la verdad es que llevo 25 días prácticamente sin hacer nada.
¿Y tanto?
Dice, efectivamente, sí, sí. Bueno, pues nada, que son los recuerdos. Nos pilló la semana pasada en directo.
Claro, prácticamente
el martes
no.
Pasado, pues hoy Maldini ha cumplido su promesa. Viene el Lokomotiv de Moscú a jugar,
sí,
con el Atlético.
Sí, y quería analizarle. Pues es un buen equipo, la verdad. Yo creo que el Atlético es superior, debe ganar. Para mí es favorito para ganar la Europa League. Seguramente junto con el que pase del Milan-Arsenal, quizá el Dortmund. Pero es un equipo peligroso, tiene un gran trío como Yuri Semin, está líder en la Liga Rusa, no olvidemos que el Atlético se va a enfrentar al líder bastante destacado de la Liga Rusa. Y viendo los dos partidos contra el Niza y el partido del otro día contra el Spartak, con el partido contra el Spartak se jugó con un campo prácticamente nevado, helado, y no es un partido que valga para mucho. Es un equipo que en el primer tiempo contra el Niza en Francia cede la iniciativa, pero Yuri Semin se da cuenta de que no lo está haciendo bien, va perdiendo 2-0, hace un cambio muy importante, que a Manuel Fernández, un centrocampista portugués que estuvo en España, le mete de medio centro. Y acaba el equipo dominando el partido claramente con Denisov y con Manuel Fernández, que es como van a jugar seguramente en el Metropolitano el jueves. Y luego tiene sobre todo un jugador muy interesante, que es Miranchuk, Alex Miranchuk, que es un chico zurdo. Su hermano gemelo también juega en el equipo, Alexei Miranchuk. Yo creo que van a jugar los dos, pero el bueno es Alexei Miranchuk, bastante calidad, y que probablemente pueda ser hasta titular en el Mundial con Rusia. Un equipo peligroso, aunque el Atlético es superior. Ribus va a jugar de lateral izquierdo, que también es un lateral muy interesante, que suele ser volante el polaco, pero le ponen de lateral y tiene bastante recorrido. Yo creo que es una eliminatoria con cierto riesgo, la verdad.
En Inglaterra, en la Premier, bueno, el City es campeón, con las diferencias que tiene, bueno, son abismales. ¿Qué le pasa al Chelsea? O sea,
fue terrible.
Está
bueno,
mal.
De
y
hecho,
Conte ha crucificado a Morata.
Ha crucificado a Morata y le están crucificando los jugadores a Conte, porque Hazard el otro día ya dijo después del partido que, bueno, corrió mucho, pero que no tuvo sensación de estar jugando porque le puso de falso 9 y no participaba. El Chelsea salió al campo del City a contener el partido con la sensación de inferioridad, que es inferior, pero con una sensación tremenda de inferioridad, esperando atrás al Manchester City. Incluso cuando ya iba perdiendo, ni siquiera presionaba para recuperar la pelota. Fue, la verdad, patético ver al Chelsea. Y no me extraña que estén muy preocupados con cómo puede acabar la temporada. Gran partido una vez más del City, con un mando, solo ganó 1-0, pero tuvo un dominio total sobre el juego.
Pero está batiendo todos los récords el City.
Bueno,
¿no?
Va a hacer muchos récords. Puede batir muchos récords. Por ejemplo, puede batir el récord de goles, que está en 103 y lleva 83. Le faltan 20 goles. Faltan 10 partidos. Lo más normal es que lo bata.
¿El Barça de Guardiola ya batió récord de goles en la Liga Española o no?
Bueno, el récord de la Liga Española lo tiene Mourinho, 121.
121.
Pero vale, el Barça yo creo que llegó a 120, pero no con Guardiola, las temporadas siguientes. Mm.
Pero vamos, va a batir ese récord casi con toda seguridad. Y de puntos, lleva 78, va para 102, y el punto, si gana todo lo que falta. Y el récord es 95, perdón. O sea, yo creo
para
que lo
ti
va a
es el equipo que mejor juega al fútbol de Europa.
Sí, otra cosa es que luego en una eliminatoria contra el Madrid, contra el Barça, contra el Bayern, puedas perder, porque esto es fútbol y puedes perder, pero también influyen muchas más cosas, ya lo hemos visto contra el Paris Saint-Germain, pero yo creo que ves jugar al City y creo que es ahora mismo el equipo que mejor juega en todo, en la presión, mover la pelota, jugadores en distintas posiciones de intercambio, goleador como Agüero, que está muy bien, y se ha lesionado a Fernandinho, está jugando Gundogan de pivote, que yo creo que el año pasado iba a jugar ahí, pero se lesionó. A mí me parece que está a un nivel altísimo, de hecho, lo decía yo antes en el programa, la Premier tiene 5 equipos metidos en octavos de final de la Champions, es decir, dominadora absoluta. Y este equipo le saca 16 puntos al segundo en la Premier. O sea, imagínate el nivel al que está el Manchester
City. Sí, mucho nivel. Ayer remontó en el partido del lunes el United al Crystal Palace. Comenzó perdiendo 2-0 y acabó ganando 2-3 con un gol ¿quién era?
Marcó Lukaku y marcó Matic.
Matic en el 92, sí.
En el 92, un tiro de fuera del área. La verdad es que hizo un primer tiempo muy malo el Manchester United, pero la segunda parte hizo muchos cambios ofensivos Mourinho y le salió bien. Yo creo que lo hizo bien. Acabó metiendo a Lingard de lateral derecho, a Shaw de lateral izquierdo, y acabó jugando con Pogba y Matic doble pivote, y metió a Rashford, a Alexis, a Mata y a Lukaku. O sea, un equipo muy ofensivo que dominó y que acabó jugando un tramo final para mí francamente bueno y que ganó bien.
En vez de hablarme de lo que hizo el Tottenham el fin de semana, dime cómo ves mañana lo del Tottenham-Juve.
Pues muy parejo, la verdad.
2-2 en la ida, recordemos.
2-2 en la ida. El Tottenham yo creo que va a dominar el partido, porque es un equipo preparado para dominar. Pero yo a la Juve la tengo un respeto en Europa tremendo. Y el otro día me gustó mucho contra la Lazio, sobre todo el tramo final, que lo ganó con ese gol de Dybala, que ha vuelto a buen nivel, la verdad. Yo lo veo muy parejo. Es verdad que el empate a 1 y a 0 le vale al Tottenham, pero vamos, lo veo de verdad al 50%.
¿Ganó la Juve el Lazio?
Ganó la Juve el Lazio en la jornada que solo se jugaron dos partidos, porque fueron los del sábado. Lógicamente, bueno, se jugó tres.
No había pasado lo de Astori todavía.
Lo de Astori fue el domingo por la mañana y se suspendió el resto de la jornada. El sábado ganó la Juventus 0-1 a la Lazio en un partido bastante lento, en la que la Juve fue más Juve que nunca, en el sentido de que controló muy bien al rival, que era un equipo que tenía mucho poder ofensivo, y al final acabó cazando el gol en el minuto 90 con un gran gol de Dybala, que ha vuelto al equipo y ha vuelto a muy buen nivel Dybala, la verdad, jugó un gran partido. No apareció Luis Alberto, no apareció Immobile y no apareció Milinkovic-Savic, el centrocampista que está jugando un gran nivel en la Lazio.
Tuvimos Oporto Sporting de Portugal, otro de los grandes partidos del fin de semana.
Partido muy interesante, partido que ganó el Oporto 2-1, con un gran Casillas en el tramo final, hizo una gran parada. Mereció ganar el partido del Oporto. Con algunos jugadores jóvenes jugó Dalot, que es un chico que jugó hace poco un Mundial Sub-20, que suele ser lateral derecho, jugó de lateral izquierdo y no lo hizo mal. Y yo creo que ganó bien el Oporto. Otro detalle importante es Rafael Leao. Este jugador, siempre me gusta hablar de un jugador muy joven aquí en esta sección, 18 años, delantero del Sporting de Portugal, a un nivel muy alto. Él, ya lo he visto jugar en Youth League, el otro día marcó el gol con el Sporting de Portugal. Yo creo que es un jugador que va para jugador importante. Vamos a ver hasta dónde llega, pero maneja bien las dos piernas, es potente, sabe jugar. Y yo creo que va a tener bastante peso en el fútbol portugués.
¿De Argentina qué quieres destacar?
Está viendo el partido de Boca, que perdió, un partido muy malo de Boca. Perdió claramente, además, con Argentinos Juniors, que jugó francamente bien. Jugó solo con Pablo Pérez de pivote. Mal partido de Cardona. Y Boca, en cualquier caso, tiene un margen de puntos muy grande para ser campeón de Argentina. Yo creo que lo va a ser, pero bueno, fue el peor partido que he visto a Boca últimamente. River empató a 1 con Chacarita, por cierto.
¿Sí?
Sí, ese partido no le he podido ver, pero empató River a 1 con Chacarita.
Es que está siempre Antonito Ruiz diciendo, se agrandó Chacarita.
Sí, es una frase muy argentina, se agrandó Chacarita. Pues mira, está desagrandó de verdad Chacarita.
Copa Libertadores.
Hemos visto la primera jornada. ¿Sí? Esta semana no hay porque hay Copa Sudamericana. Pero ha habido partidos impresionantes en la Copa Libertadores. Por ejemplo, el Racing Cruzeiro, que fue una exhibición de Lautaro Martínez. Ganó 3-1 Racing con un gran Lautaro Martínez, un gran partido de Racing ante Cruzeiro. Me gustó bastante el partido que colocó el Atlético Nacional de Medellín. Esa es que yo soy muy de la Copa Libertadores. Me gustó bastante Atlético Nacional. Yo tengo bastante fe en este equipo, al que tiene muchísimo talento. Vladimir Hernández, por ejemplo, jugando francamente bien. Un poquito decepcionante el Colo-Colo de Guede. Yo esperaba algo más de Colo-Colo. Y luego, más partidos. Millonarios 0, Corinthians 0, en un partido bastante malo. No jugó bien Boca, aunque ganó 0-1 en Lima, Alianza de Lima, con un gol en... empate a 0 ante Alianza en... Boca 0, Alianza 0 en Lima. mereció ganar, aunque no jugó bien, con un tiro al palo, por ejemplo, de Cardona, que fue el mejor del partido.
Y ha empezado en Estados Unidos la Major League Soccer.
Sí, ha empezado la Major League Soccer, primera jornada. Lo más interesante ha sido el debut de Los Ángeles. Hay dos equipos, estaban los Galaxy, que siguen existiendo, por supuesto, pero hay un nuevo equipo, que es Los Ángeles, donde está Carlos Vela.
Porque recordemos que lo de Miami de Beckham es para 2000...
Para 2000, por lo menos 2020.
2020,
años,
sí, más 2020, o menos. Sí.
Sí. Así que ganó 0-1 fuera de casa, a Seattle. Con un buen partido Carlos Vela, con Rossi, que es un chico uruguayo que marcó el primer gol de la historia de Los Ángeles, está dirigido por Bob Bradley, tiene a Phil Haver, es un buen equipo este equipo de Los Ángeles, vamos a ver cómo funciona porque tiene un buen entrenador, yo tengo bastante esperanza en que pueda hacerlo bien.
Preguntas de los oyentes,
vamos
¿estás
allá.
Dispuesto a responder a preguntas?
Ya, es que siempre.
Venga, dale.
Hola Maldini, mi pregunta es la siguiente, ¿qué jugador crees que va a destacar por encima de todos en el Mundial de Rusia? Muchas gracias.
Mira, voy a ser muy original y voy a decir que Leo Messi.
¿Crees que va a ser el Mundial de Messi?
Sí, yo creo que sí. Otra cosa es que Argentina lo gane o no lo gane, pero Messi está... Si llega bien, yo creo que es un jugador que va a ser imparable.
Hola, Maldini Crack.
Hola.
Y Juanma también, hola. Pregunta era sobre la dinastía Maldini. ¿Tú crees que Cristian Maldini pinta para jugador como su abuelo, como su padre o no? Saludos.
Es muy joven, no lo he visto jugar todavía, como para es un niño, como para
¿cuántos años tiene?
Pues no sé, es un chavalín, está juvenil, es como mucho, incluso menos en el Milan, no lo he visto todavía, así que cuando le vea ya contesto.
Hola Julio, hola Juanma.
Hola.
Después de la salida del Schalke de jugadores como Draxler, Goretzka, ¿ves a Max Meyer como futura estrella para liderar un proyecto en el Schalke y un jugador para tener en cuenta para los grandes de Europa? Un saludo, crack.
Pues fíjate, yo le veo un poquito estancado. Es un jugador que era de tres cuartos de campo, más un media punta, muy hábil, pero estaba jugando bastante de medio centro, incluso llegó a jugar de pivote, y yo creo que se está perdiendo un poquito. Vamos a ver si se recupera, pero no está pasando su mejor momento, aunque el Schalke está segundo, eso sí, a 20 puntos del Bayern.
Hola Maldini, tenemos un debate entre amigos. ¿Qué jugador es mejor, Griezmann o Suárez? ¿Volvería Griezmann al top 3 si juegas en el Madrid o el Barça? Muchas gracias.
Bueno, es una pregunta difícil. ¿Para qué? O sea, Griezmann tiene más talento que Luis Suárez, tiene más cosas, es más futbolista, tiene más calidad, puede jugar en más posiciones, puede jugar de falso 9, aunque no es su mejor posición, por detrás, puede jugar cerca de un costado. Si quieres un delantero centro, lógicamente es mejor Luis Suárez. Como futbolista, en condiciones, creo que tiene algo más Griezmann y es superior. Y si jugar en el Madrid o en el Barça, entre el top 3, yo creo que ahora mismo... yo creo que está todavía lejos de Neymar, Cristiano y Messi.
Buenas noches, don Julio Maldonado.
Hola.
Mi pregunta es si ves que Marco Reus ha vuelto al nivel anterior al de su lesión y cómo encajaría en la nueva Alemania que vimos en la última Copa Confederaciones. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti. Bueno, pues ha vuelto de la lesión y está haciendo goles. En los últimos partidos ha marcado en todos, está jugando bastante bien. Yo a Reus le veo jugando por detrás de un punta, siempre con bastante libertad, un poquito escorado a un costado, al costado derecho, pues es un jugador muy vertical, pero bueno, es un futbolista que a ver si por fin las lesiones le dejan jugar una gran competición, un Mundial o una Eurocopa.
Gracias, Julio, ha sido
muy
un
bien.
Placer, ¿eh?
Un abrazo.
Adiós.
El placer es mío.
Juanma Castaño. Papa,
el partidazo de COPE.
Estar informado.